Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Tejiendo Palabras. Muy contentos hoy de seguir hablando de cine, de seguir hablando de ese patrimonio documental que nos permite otras maneras de hacer memoria, de escribir, de contar, de redescubrir la historia de sucesos históricos tan importantes como lo fue esta dura tragedia de Armero. Hoy continuamos en una nueva charla con Diego García. También comentarle a nuestra audiencia que este documento histórico del cual estuvimos hablando pues fue hecho en compañía de otro director, Sergio García Moreno, a quien también saludamos desde la distancia y a quien también agradecemos por haber hecho parte del equipo que produce un material tan pero tan importante para nuestra historia. Iniciamos entonces este Tejiendo Palabras saludando a nuestro invitado. Nuevamente nos acompaña aquí Diego García Moreno, bienvenido.
Hola de nuevo, Mauricio, Alexander. Por aquí está Sergio.
Hola. Hola Sergio, qué placer también poder escucharte, bienvenido.
Sergio, ¿cómo estás? Hola, aquí está, en todo caso, que un gran saludo de parte de Sergio, que está aquí a mi lado. Desafortunadamente, como decíamos, estamos en condiciones bastante precarias para hacer una reunión, pero todo corazón, Sergio y yo les seguiremos desde nuestra ruta por Multatá, Antioquia.
Excelente, excelente. Saludar también a Alex.
Hola, Alex.
Hola a todos. Diego, ¿cómo estás? A Sergio, a Mauricio. Contento de estar acá nuevamente acompañándonos. Tenemos que seguir teniendo un momento agradable con ustedes.
Bueno, hoy nos gustaría hablar un poco con Diego acerca de la educación. En nuestra investigación veíamos que también ejerció como educador en el campo del cine. Entonces nos gustaría explorar un poco esa parte en su faceta como educador y por supuesto también como cineasta. ¿Cómo Diego ha percibido esos cambios generacionales en tanto en el cine documental, en general en el cine, a lo largo de su trayectoria? ¿Cómo cree que de pronto su trabajo personalmente y el de Sergio han influido en esos cambios generacionales que ha habido en la historia de nuestro cine colombiano?
Bueno, ahí sí que hay bastantes cosas para contar. Empezamos por la más, digamos, evidente, y es que durante mucho tiempo el documental no fue, entre comillas, como que me tomaba en serio a nivel cinematográfico. Se pensaba como un arte menor, como un derivado de la televisión. Todo eso está muy relacionado con la manera en que se ha consumido el cine de ficción, sobre todo el cine de ficción producido en Hollywood bajo los criterios americanos y comerciales, formaron lo que llaman el star system, el reino de las estrellas, el reino de los actores. Y eso fue cerrándole las puertas a lo que era el cine de lo real, el cine donde las historias de las personas son narradas a partir de o con los mismos personajes que la están viviendo. No es gente que se pueda cotizar con un precio por una película, sino que es gente que se tiene que cotizar es por el peso de la dramaturgia que arrastra en su vida. y eso no nos tenía en cuenta. Es uno de lo primero importantísimo que se ha logrado en las últimas décadas, no solo en Colombia, sino en el mundo, es que el documental encuentre su lugar en las pantallas de difusión, en las salas de cine, no quedarse simplemente en la televisión, que tenía muy pocos espacios, pero ahora en el mundo es inevitable tener una televisión que tenga que contar con la participación de Open Data. No tanto como añoramos, pero ahí va. En una época se creía básicamente que los documentales eran animales, eran historias de animalitos, hablaban en ciertos canales cable, o unos institucionales que nos contaban cómo era un pueblito y los hacían con unas voces como oficiales. En las cordilleras de nuestro mundo donde hay un pueblito que me quedé y estaban las bellezas. Pero resulta que eso ha evolucionado enormemente y ha aparecido una cantidad de directores, de directoras, porque eso es otra cosa bien importante. Las mujeres han entrado en la producción de documentales y en la realización de documentales de manera masiva. Solo la mi vida. Creo que es que realmente las mujeres tienen una relación con la humanidad, con sus personajes cercanos, tan entrañables, que son las que son capaces de ver la dimensión total, gigante, trágica y al mismo tiempo gloriosa, digamos, de sus hijos, de sus primos, de sus hermanos, etc. Entonces, como van a decir, el documental pasó de ser una visión sociológica a ser una visión supremamente humana. Ahora, eso se ha dado a muchos niveles, porque como todo este proceso ha coincidido con la invención de nuevas maneras de captar imágenes, toda una revolución tecnológica de lo digital ha permitido que tengamos cámaras que graban con una calidad impresionante y que esas cámaras las tengamos en el bolsillo. Cuando yo empecé a estudiar cine, nosotros y mi hermano, año 80, por ejemplo, ya había pasado mucho tiempo, que habían inventado el cine, pero seguíamos con la misma tecnología. La película, y era una película carísima, y para revelarla había que mandarlo a laboratorios de afuera en Estados Unidos, en Europa, y uno tenía derecho a una cámara año, y se tenía realmente demostrado que había una historia para contar, y bueno, piense lo que era la primera excepción. Eso ha evolucionado realmente porque hoy en día todo el mundo tiene una posibilidad de hacer películas en el bolsillo, eso lo saben ustedes, y la gente lo hace sin darse cuenta, y para ciertas cosas muy buenas y para ciertas cosas muy malas, porque también hay una producción enorme de bobadas que queman y se graban y se graban y se emiten, porque también hay pantallas que han aparecido todas las ventanas que están en lo digital, buenísimo, pero si ustedes se pueden analizar lo que pasa, se van a dar cuenta que el 95% de lo que se produce es contaminación visual. Ese es un gran trabajo, por ejemplo, y hemos tratado de poner en evidencia en el largo trayecto de pedagogía que hemos hecho. Yo he dado clases en muchas universidades, estuve en la Universidad de Los Andes, Rosario, talleres en la Antioquia, todas. Pero una cosa que me ha fascinado es trabajar por el país. Yo he estado con el Ministerio de Cultura, logramos a finales de los 90 crear un programa que se llama Imaginando Nuestra Imagen, con el cual tratamos de llevar la cinematografía, la formación a los jóvenes de los departamentos más alejados. Recuerdo que, por ejemplo, me acuerdo haber dictado uno de los primeros talleres en el Putumayo, luego en Nariño, en el Caquetá, en el Sucre, en Tolima, en el Huila, también en el Valle, etc. Hay una capacidad el relato en nuestro país impresionante, y hay una diversidad de historias, una diversidad de etnias, una diversidad de paisajes y una diversidad de conflictos y de maravillas que hay que contar, que hay que contar la gente de los lugares. Y ese yo creo que ha sido uno de los mayores estímulos de mi vida cinematográfica, trabajar con la gente y tratar de ser un intermediario para que tomen conciencia de lo suyo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando yo me fui para Francia, uno que se iba, uno se iba a estudiar afuera y uno creía que toda la sabiduría estaba era por fuera y que los grandes artistas vivían en Europa o que uno para volverse así tenía que ir a Europa. Pues yo me fui para allá y allá fue donde precisamente entendí que mi riqueza estaba en lo que yo tenía y en mi mundo, y que si yo iba a hablar con la gente de afuera, lo que tenía que contar era lo mío. Y entonces fue cuando decidí volverme y donde decidí que tendría que pagar en cierta forma ese privilegio que había tenido de formarla por fuera y con mi gente y trabajar en Amazonía, trabajar en la Guajira o de fuera. Pero mire que usted dice una palabra, Guajira, y simplemente está desierto, está hablando autónomo, está hablando de una temperatura, de un calor y de un color, está hablando de un mar, está hablando de un viento. Cuando dice la Amazonía, está en otro espacio, está en otra humedad, está en medio de unas comunidades indígenas distintísimas entre un Huitoto y un Wayú. Y entonces, cuando uno fuera a trabajar con ellos o estuviera trabajando en el Quindío, en Manizales, convencer a cada uno de que había que mirar cerquita y mirando cerquita había que encontrar los grandes problemas de la humanidad, los grandes dramas, no digamos problemas. Las grandes dramas están ahí. Todos nosotros vivimos en función del amor y de la muerte, de la risa y de la tristeza, del llanto y la alegría. Todos esos elementos que nos estimulan, que nos decepcionan, están aquí. Entonces empieza esa relativización de las herramientas que utilizamos para contar lo nuestro. Y viene, lógicamente, esa reflexión sobre lo plástica, sobre la imagen, esa reflexión sobre el sonido, esa reflexión sobre la luz. Y es una dicha ser uno, poder haber sido un viajero y darse cuenta de eso y ser un amplificador ante los propios habitantes que han banalizado. Uno se acostumbra, pero le parece lo más natural, pero ahorita que esas cosas que son entre comillas tan naturales son realmente lo natural maravilloso que hay que hacerlo, poner en evidencia. Ahora nos tocó a ustedes y a mí, y nos ha tocado vivir una época muy brava, en donde los últimos 50, 60 años, ya lo saben, ha sido una época de conflictos internos, de muertes, de nace. Pero en medio de todo eso ha habido también, y hay cotidianamente, instantes de alegría. ¿Cómo entremezclar la vivencia de la tragedia, la vivencia de la dicha? ¿Cómo jugarse entre la comedia y entre la reflexión? ¿Cómo así? A lo aparentemente banal, meter la reflexión y a lo profundamente trágico, tratar de hacerlo soportable. Ese yo creo que es una cuestión muy importante que se ha ido reflejando en el discurrir del documental y que de acuerdo al espacio en que se esté dando, va tomando su dimensión. Fíjense que hoy en día hablamos de cine indígena, hablamos de cine comunitario, hablamos de cine de género, todas las pequeñas comunidades, todos los grupos sociales se pueden expresar. Y yo creo que ese ha sido el gran logro del documental. Una democratización ligada a una gran reflexión, a una conciencia y a una tecnología que nos ha permitido.
Muy bien, muy bien. Como se me hace viendo, es una algo que da para muchas más charlas. Entonces vamos acá a un descanso institucional y ya volvemos.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Recomendado cultural.
Hoy en el recomendado cultural, precisamente como nos estaba diciendo nuestro invitado, uno relaciona mucho al cineasta, o yo lo he relacionado siempre y más en Colombia, con la figura del artista, pero el artista es artista que se juega la vida, que se le apuesta todo por los sueños, la visión romántica de la existencia. Uno piensa, por ejemplo, en los pintores impresionistas franceses, en todo lo que hacían, en los literatos, de la literatura también, cómo se jugaron todo. Y creo que precisamente el cineasta es ese nuevo artista, ese artista contemporáneo que evoca de esa pasión que, si ustedes han escuchado alguna vez una canción de Al Sabor que se llama La Bohemia, que cuenta cómo se juegan la vida, cómo viven al día precisamente por vivir sus sueños, por hacer lo que les apasiona. En ese orden de ideas, hay una película bellísima colombiana que yo se las recomiendo mucho, que habla sobre esto, que es lo que puede ser implicado hacer cine en países como Colombia, en vivir el sueño, que se llama Calibre 35. Es una película que es protagonizada, digamos, por uno de los actores como más reconocidos así en la acá de la historia colombiana, que es Robinson Díaz, está con Juanita Costa. Y la síntesis así muy rápida es un grupo, así como tal vez nuestro invitado en su juventud se quería hacer cine, no habían los medios, pero había toda la pasión, y pues ¿qué deciden? Pues atacar un banco. ¿Qué más se hace? Hay que ir a atacar un banco, hay que ir a hacer un golpe, y es todo lo que pasa alrededor de eso. Es una película bellísima que cuenta precisamente como eso que es el andar, eso que es arriesgarnos por nuestros sueños, por vivir el sueño que es esta vida. No sé acá, Diego, ¿qué nos puede decir así sobre eso, ¿no? Sobre esta película, tal vez, sobre películas similares, y lo que es precisamente que creo que por lo que hemos investigado y lo que nos has hablado, estás viviendo precisamente el sueño del artista, ¿no?
Sí, claro, era una película de Raúl García, ¿no? Sí, es muy interesante porque de esa película recuerdo que fue hecha en una época anterior a la ley del cine. Hubo para los de nuestra generación, y Raúl es uno mucho más joven que yo, pero somos como la misma generación. En Colombia hubo un hueco de producción entre Focine, que fue una entidad que se dio en los años de los 70 y mediados de los 80, y el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que se dio en el 2000, después del cine. Digamos que uno tiene unos 15 años en que no había producción. Y claro, en ese momento quienes queríamos hacer, yo hasta escribí una película que se llamaba Los Motores de la Vaca, y cuando hablaba de la vaca, era hacer una vaca para financiar una película. Bueno, no se hizo. Tengo en los créditos a Raúl, que hizo una sobre, digamos, el mismo tema, porque era el desespero de no poder hacer cine. Tenemos tanto del cine, y esto es tan caro que necesitamos los medios. Entonces, el hombre armó su aventura, entra perfectamente en el género, imagínese, policíaco, atracar bancos, pero ¿para qué? Para lograr hacer una expresión de nuestras necesidades estéticas y conceptuales. Entonces eso, muy interesante que la hayan mencionado, creo que la primera vez que me encuentro, que me la mencionen en el camino, me parece muy, muy bonito eso de tu parte. Hay una cosa que es clave. Fíjate que tú mencionaste los impresionistas, mencionaste la literatura. El cine es un espacio donde tú vas a estar trabajando con un mundo de... Estás trabajando lo plástico, estás trabajando lo sonoro, estás trabajando todas las estéticas, estás trabajando la reflexión, el pensamiento, estás trabajando el color, estás trabajando, estás esculpiendo en el tiempo. Yo recuerdo que mi mamá me decía, cuando yo estaba chiquito, yo me la pasaba hasta en la poesía, el teatro. Es otra cosa muy importante en el cine, la actuación, los personajes. Mi mamá me decía, es que yo estaba en Medellín, que era una ciudad donde en los años 70 no pensábamos que era posible hacer cine. Entonces me decía, es que usted sirve para todo, pero no sirve para nada. Una de las cosas mejores que me pasó en la vida fue cuando me di cuenta que todas esas tendencias sensoriales que tienen como una ubicación de diversas partes del cuerpo, se podían reunir en la cinematografía. Requiere de muchas pequeñas habilidades y grandes, si la pudiera tener uno, para hacer un buen trabajo. La necesidad para alguien que está estudiando cine es ser consciente de lo que ha sido el cuadro, en lo que ha sido la estructura, de lo que ha sido el grabado, lo que ha sido el color, de lo que son las texturas, los pigmentos. Uno cotidianamente, cuando está haciendo una película, está hablando de la plástica, está hablando de la imagen, pero al mismo tiempo está hablando del fluir sonoro. Entonces esa música, es como una música va cambiando, va acelerando, va llenando, va dramatizando, va dándole nuevas lecturas a lo que vamos viendo, que es importantísimo. Pero usted tiene que contar una historia, entonces tiene que haber leído literatura, tiene que haber sabido qué quiere decir un principio, qué quiere decir un final, y si usted quiere crear el arco aristotélico, pues también tiene que saber eso. En fin, quien haga cine tiene que pensar que es un relator de la vida y que la vida tiene miles de facetas y que mientras más facetas puede usted dominar o aproximarse o conformar equipos, porque esa es otra cosa que es muy interesante en el cine. Usted necesita un equipo donde necesita mucha gente que tenga pequeñas habilidades que se juntan como si fuera una orquesta. Esto es un trabajo sinfónico. Y yo me imagino que entre los audientes o escuchas, hay muchos que quieren dedicarse a estas cosas del audiovisual. No sé, porque he trabajado mucho con jóvenes y es increíble ver la cantidad de gente, incluso que empieza una carrera y se salen y en la casa se vuelve un problema. Pero yo le decía, me llamaban amigas, ay, es mi hijo que estaba estudiando medicina, salió y se quiere ir a estudiar. Y dije, qué bueno, toda la sabiduría que va a traer del cine. Alguien que haya pasado por un semestre de anatomía, o que haya estado estudiando, yo no sé, en la escuela de detectives, o que haya estudiado administración. Todo eso conforma, porque aparte de ser un arte también, cuando digo administración de empresas, esto es una industria que requiere de una maquinaria, de un engranaje social capaz de mover estas economías que requieren para producir, pero también para hacer vivir mucha gente. En ese aspecto, me parece que en el cine, lo plástico, lo artístico y lo económico se conjugan. En cierta forma, usted tiene que convertir la economía en un arte, ¿por qué no? Ponerla al servicio, una expresión entre paréntesis, inútil. Inútil, ¿por qué? Porque resulta que es divertimento, pero resulta que eso ya se sabe que no. La producción cultural y cinematográfica es un elemento fundado del Producto Interno Bruto de un país. Y eso lo sabemos y lo que queremos ahora, por ejemplo, en Colombia. Que la gente vaya a ver las películas colombianas, que apoyen con su presencia en las salas y la producción de nuestras películas. Porque cada vez que van a una sala y para una boleta un poquito, viene para que unos loquitos como yo o como otros maravillosos que han mirado puedan contarnos historias, hacer sentir nuestra historia, hacer vivir la intensidad de nuestro país desde una forma artística.
Contarte, Diego, que nos escuchan muchos estudiantes de cine, mucha gente que está metida en el cuento, nuevas generaciones que están encontrando en el cine una manera maravillosa de expresión. A partir de lo que mencionabas, también decir otra faceta muy importante del cine es ser pieza histórica, pieza de memoria, pero también hacer la historia, provocar actos de memoria, y de eso vendremos a hablar después de esta pausa institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Estamos aquí de nuevo en Tejiendo Palabras, con la excelente compañía de Diego García Moreno. Y a propósito de las impresiones que nos dejabas ahora en nuestro recomendado cultural, quisiéramos preguntarte cómo crees que el arte y el cine documental en específico puede contribuir a una reflexión y a un cambio social en un país como Colombia, y sobre todo, ¿qué impacto en ese sentido crees que va a tener este tema de Armero 1985?
A ver, el cine tiene muchas aproximaciones, lado de memoria. A ver, Acuérdense que siempre nos hemos quejado de que Colombia es un país sin memoria, como que todo lo olvida, que es un país de Alzheimer. Nosotros hemos pasado por muchas cosas y hay que volvernos a leer. Es reflexionarlas, escribirlas, representarlas. Yo creo que desde ese punto de vista el cine ya tiene ganado su espacio. Es de su golpe necesario. Piense que es, uno cuando habla generalmente no tiene en cuenta que en este momento están naciendo un mundo de muchachitos por aquí y por allá. Esos chicos que están naciendo en un momento se van a preguntar, ¿yo de dónde vengo? ¿Y quién le puede ayudar a contar? Porque no hablo está sí, la literatura no me cuenta. Pero el cine, que es un arte que nace en el cine hoy, es tan poquito. Entra con otro elemento importante, eso no es que trae lo visual en movimiento. Eso no existía en la historia de este planeta, eso es reciente. Por eso es una parte donde la tecnología, la ciencia y el arte se han conjugado para crear realidades. Digamos que realidades que no entran en conflicto con lo real, pero van a darle una realidad que se va a quedar en apariencia estética en el tiempo y que va a dar la sensación y la credibilidad de que está viviendo, por ejemplo, en 1950, en el 2030, o te lo va a mezclar, o incluso va a ser tan usado que va a pensar a crear un espacio de ficción, espacios de ficción que se crean necesariamente a partir de imaginar la evolución viviendo en el presente. Entonces, en ese sentido, yo creo que el cine aporta enormemente para dar conciencia de pasado y conciencia de presente. Ahora, en lo documental, ahí cuando hablaba antes, me habló como general y estaba mezclando como la ficción. En lo documental será unas permisos muy interesantes, porque es que a veces se vuelve, es capaz de convertir la reflexión en un una entidad de, entre comillas, entretenimiento, cuando pensar es un placer, cuando cuestionar es un placer, cuando el denunciar provoca la reflexión. En el cine también es un elemento de denuncia, es un elemento de vigilancia de nuestros pasos, de nuestras actitudes. Se dice que si uno no tiene conciencia de lo que hace y de sus fracasos, va a volver a repetir, porque el cine nos pone en alerta continuamente con eso, que nos va mostrando situaciones condensadas, de momentos bastante difíciles de nuestro acontecer humano, que se nos vuelven un espacio de toma de conciencia. Eso es importantísimo. Ahora, sirve también para enaltecer nuestra belleza. Pues encontrarse con las imágenes de la naturaleza. Me parece que Colombia, por ejemplo, el cine de naturaleza le ha faltado un impulso enorme. Nosotros somos un jardín. Ahora se habla de que somos el país de la vida y el país de la belleza. Pues eso es cierto. Y un arte que puede dar conciencia de eso, que puede dar testimonio de eso, es la cinematografía. Ahora, si dentro de la cinematografía vamos encontrando los personajes que también van a dar drama a los humanos, que nos van a hacer aterrizar, simplemente paisajismo. Mira, ayer yo estaba pasando por Santa Fe de Antioquia, estaba filmando un espacio, un aeropuertito donde yo había estudiado aviación, y cuando estaba ahí llegó un muchacho en una moto, hablando en una guía de pájaros, y quería convencernos, sacarnos de nuestra grabación para que fuéramos a su pueblito, para que viéramos los pájaros tan bonitos. No se imagina lo que fue el pacto para que ese chico, a quien yo en un momento le pregunté, ¿viste, hombre, a vos te gustaba volar? A ver, hablemos entre nosotros, entre pájaros, aviones, y teníamos un dron, ahorita que él manejaba drones. De pronto se entremezclaron una cantidad de herramientas que nos permitieron crear una amistad y encontrarnos 10 minutos después en una construcción de una historia que era compartida. Lo que ese chico traía y lo que nosotros traíamos como memoria se unieron y salió una secuencia nueva. Y decía, pues esta belleza. Entonces, en ese sentido, en lo documental, lo cinematográfico, la vida, la presentación, las ganas de comunicar, la seducción de la comunicación, porque cuando hacemos las cosas tenemos que seducir a quienes dudan, a quienes no les importa, a gente que inconscientemente, pues sí, se sienta a la televisión, se entretiene, pero no ha tomado la conciencia de la importancia de la imagen y de ese papel que le está trayendo a su vida, de cómo le están alimentando esos sueños que van a tener por la noche. Esto es un manantial de estímulos para la creación de sueños.
Muchas gracias por la participación. Yo creo que ya vamos terminando también. Es importante ahí en hacer énfasis en el cine como es un arte claramente, y el arte salva vidas. Creo que el cine también tiene esa posibilidad de salvar las vidas de las personas muchas veces. Ya uno por experiencia personal lo puede decir, una película le salva a uno el día, le permite aguantar una semana más, un día más. Y la magia que tiene el cine, la magia que tiene el documental, que no es un arte menor para nada, es otra cosa también que está cogiendo mucha fuerza, porque ya no precisamente no tenemos el tiempo para sentarnos a leer un libro de 500 páginas, pero podemos sentarnos 2 horas, 1 hora, hora y media, o 50 minutos también, a ver un documental, a ver una película y reencontrarnos ahí con una parte de la vida que a veces olvidamos.
Sin duda alguna, son muchas las reflexiones que nos quedan. Como siempre hacemos la invitación a la gente a ver mucho cine, a apreciar mucho el arte. Hemos tenido la suerte de contar aquí en Tejiendo Palabras con músicos, cineastas, animadores, gente de todas las artes. Y nos queda siempre la conclusión de debemos enamorarnos del arte, de que el arte realmente cambia vidas, a veces las salva, que el arte hace más sobrellevables los momentos difíciles y ayuda a hacer de las sociedades lugares mejores. Queremos agradecer nuevamente a Diego por su compañía, por palabras tan valiosas. Realmente hemos aprendido mucho de ti hoy, Diego.
No, a ustedes, muchas gracias. Qué rico compartir con personas cuando uno siente que la energía positiva hace que la vida sea más llevable, más disfrutable. Yo creo que este país es lo que necesita. Necesitamos la risa de vivir. Para sentirla tenemos que ir así colocando ladrillitos, armando un gran edificio de felicidad. Y el arte realmente es una de esas herramientas, de esos utensilios que nos va a llegar a llevar a eso. Bueno, pues agradezco mucho y mucha suerte en muchos más programas y en esa larga carrera de comunicación que usted está llevando.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a Alex también por haber estado ahí en el espacio de Tejiendo Palabras.
Muchas gracias, Diego, otra vez por sacar tiempo. Espero le haya muy bien la grabación de la película que están haciendo. ¿Dónde podemos, ya para terminar, dónde podemos ver a futuro, no, acá en el documental?
Bueno, esto de Armero te cuento. Lo que reparamos o digitalizamos en este momento son imágenes en bruto, y eso es una cosa muy interesante. Eso va a estar colgado ahora en primera instancia en las plataformas de las asociaciones relacionadas con Armero. Por ejemplo, en Armando Armero van a encontrar esas imágenes. Pero mientras tanto, nosotros vamos a estar armando una película que va a seguir la vivencia de esas imágenes con las personas víctimas, sobrevivientes y trabajadores resilientes de Armero en ese periodo, en ese proceso tan largo que están, que llevan de vuelo y de esa palabra que hablábamos de resiliencia y de vitalidad. Si quieren verlos, no se van a encontrar con una película terminada, van a ver imágenes muy testimoniales, un documento con la dimensión de lo que fue esa tragedia, que nos dará mucho para reflexionar, pero los invitamos a que sigan a largo plazo y los mantendremos informados de cómo van haciendo una película, que se va a llamar Rondando Armero.
Ya saben, Rondando Armero, muy pendientes de Diego García y de Sergio García. Esto fue Tejiendo Palabras, muchas gracias a nuestra audiencia y nos escucharemos prontamente.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora